Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido, miércoles 5 de octubre 2022, y ya es oficial. Ucrania se suma a la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial 2030. Así lo han comunicado, lo han anunciado Luis Rubiales y Fernando Gómez esta mañana en la sede de la UEFA en Nyon, el presidente de la Federación Española y el presidente de la Federación de Portugal. Esto, como os contamos ayer, no va a trastocar las sedes pensadas en un inicio para España y Portugal. España va a tener 11 sedes y Portugal va a tener 3. Por lo tanto, el Molinón mantiene sus opciones intactas de organizar el Mundial 2030 y de ser sede. Hoy el argentino Cali Izquierdoz, el central del Sporting, ha hablado sobre el proyecto de Orlegui para conseguir sede del Mundial, para construir un nuevo Molinón. Él les conoce muy bien porque, claro, ya le ficharon para Santos Laguna en su día, ya estuvo muy ligado a Orlegui, Izquierdoz, y ahora en el Sporting.
Yo creo que si lo tienen como objetivo, como algo posible, van a trabajar de la forma que corresponde para intentar conseguirlo. Si en algo se caracteriza a la gente de Orlegui en tratar de hacer bien las cosas para poder lograrlo. Lo que está en su mano lo van a hacer después. Imagino que no dependerá exclusivamente de ellos, pero si ellos ilusionan, creo que sería un lindo acontecimiento que puede llegar a ocurrir en la ciudad. La ciudad es preciosa y está capacitada para albergar un acontecimiento de eso.
Estos días hemos tocado varios palos con este tema. La semana pasada, con la información de primera mano de Pedro Morata en la cadena COPE sobre el proyecto. El lunes, políticos. Ayer martes, los bajos comerciales. Y hoy vamos a escuchar a la afición. Vamos a escuchar a la afición del Sporting sobre ser sede del Mundial y sobre la idea de tirar abajo el Molinón actual para hacer uno nuevo. En el Oviedo hay calma chicha ahora mismo. Bolo, como os contamos el lunes, se va a sentar en el banquillo el domingo contra el Zaragoza. No ha cambiado de opinión el Oviedo en eso. Uno de los grandes problemas de la era Bolo está siendo el gol. Son 4 goles en 8 partidos y 2 fueron de penalti. Viti Rozada dice que el año pasado con Ziganda tuvieron mucha más efectividad de lo que están teniendo este año con Bolo.
Sí que gozamos también de alguna ocasión. Sobre todo juego por bandas y que gozamos de algún centro y de peligro, pero bueno, al final, en comparación por ejemplo del año pasado, que igual llegábamos media y sacábamos mucho provecho de ella, este año pues obviamente nos está costando algo más y se está viendo, yo creo, reflejado en el resultado. Yo creo que nos está costando generar goles. El año pasado por ejemplo nos costaba algo menos, pero este año sí que nos está costando algo más.
Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Hoy se han entrenado los dos, el Oviedo y el Sporting, ¿con qué novedades?
Sí, pues además en el Real Oviedo con alguna que otra baja para Bolón en lo que se respecta al entrenamiento de hoy, a las que ya conocíamos, que eran Borja Sánchez, Dani Calvo y Cova. También se ha unido Miguelón, que hoy no ha participado en el entrenamiento, veremos a ver cómo va evolucionando la semana. Y Luismi se ha tenido que retirar del mismo antes de que acabara, con unas molestias en la rodilla. Así que,
madre mía,
a ver cómo va también ese aspecto, porque se le plantas un circo ahora mismo y crecen los enanos, ¿no?
Como... Lo de las lesiones en el Oviedo está siendo impresionante, ¿no? Como esos, temporada.
Sí, esos tres que, bueno, parece complicado que puedan llegar, ¿no? Cova, Borja, Dani Calvo, a ver Miguelón mañana y Luismi, ¿cómo pueden estar para ese próximo partido? Han estado Martín Peláez, Tito Blanco y Agustín Lleida presenciando el entrenamiento.
Vale, ¿y el Sporting qué?
En el caso del Sporting, bueno, la buena cara es la de Cote, que poco a poco se va reinsertando en los entrenamientos y que ya participa con sus compañeros. Podría ser trabajo de manera parcial junto al resto del grupo, así que vemos a ver si podría estar en la convocatoria para el viernes, ¿no? Por lo menos para ir haciendo grupo, para tener minutos parece complicado, ¿no? Y la operación de Nacho Méndez, ahora hablaremos de ello, que el jugador, bueno, pues se encuentra animado y que haya sido intervenido en el día de ayer.
Con éxito, ¿no? Ha salido todo bien.
Sí, ha salido todo bien. Lo contamos ya, que es el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se le realizó una plástica ligamentaria, sutura de menisco y todo siguió las previsiones. Pasó la noche ingresado, esta mañana ha recibido el apoyo además incluso de algunos de sus compañeros que se han pasado a visitarle.
Muy bien. Sí, estuvo Cote.
Está animado, ¿eh? Está animado.
Sí, está
la verdad que es de admirar cómo se lo está tomando. Desde aquí le mandamos un abrazo también.
El Oviedo incorpora un nutricionista, ¿no?
Sí, se trata de Toscana Viar, nutricionista de la Selección Española de Fútbol, del Athletic Club de Bilbao, y que será la nueva responsable de esa área en el Real Oviedo.
Buen currículum.
Sí, la verdad que sí.
Son las 3:30 en directo. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
3:30 en directo, Deportes COPE Asturias, gracias por estar aquí en el directo, o si estás escuchando esto cualquier día, cualquier hora, en la cofradía del podcast, a través de la web, en cope.es/Asturias, o a través de iVoox, sea como sea, donde sea, gracias por estar ahí, por escuchar la radio y por escuchar Deportes COPE Asturias. Borja, antes de ir con el sonido estrella, vamos con tres cosillas, tres apuntes que están de actualidad. Por ejemplo, que esta mañana se han puesto en la venta ya las entradas para el Zaragoza-Oviedo del domingo.
Son poquitas, 200 localidades. Suele ser un viaje que atrae bastante gente del Real Oviedo, así que a ver cómo va esa venta. Desde las 10 se pueden retirar ya en la tienda oficial en Cabeda y, como digo, tienen un precio de 20 euros y se van a despachar hasta el viernes a las 12.
Y mira que está lejos, sí, Zaragoza, pero llama la atención, que es un viaje atractivo. Sí,
sí, sí, es un campo que llama la atención, una ciudad que presta a visitar también.
Luego vamos a escuchar cosas y vamos a hablar cosas sobre ese partido, sobre ese Zaragoza-Oviedo. Hay horarios ya para la jornada 12, a finales de octubre.
Y un sábado para el Sporting, 22 de octubre a las 6:30 en Mendizorroza contra el Alavés.
Vaya
y
partido.
Lunes para el Real Oviedo, la verdad que vaya dos partidos. Lunes 24 de octubre a las 9, Real Oviedo-Málaga. Alavés-Sporting y Real Oviedo-Málaga.
Que te toque el lunes es como que te toque carbón en Navidad.
Bueno, es que si te toca carbón es que has trabajado o que has hecho algo mal. Que te toque, sí. Aquí es un poco lotería.
Bueno, igual el Oviedo es por eso, porque bueno, la temporada regular y le dieron un poco de carbón. Oye, balonmano, ahora ya fuera de bromas, hoy tenemos balonmano, tenemos partido de balonmano.
Juegan las chicas, juegan las guerreras del Motiv con la Calzada, que no tuvieron liga el pasado fin de semana, había parón, había jornada de descanso en Liga Guerreras y van a recuperar esa jornada, se va a jugar hoy a las 7. Lo hace además ante el actual campeón, ante Vera Vera, las de Cristina Cabeza. No están finas en el arranque y encima viene un tramo complicado del campeonato, así que a ver cómo lo van librando.
Vera Vera es como el Barcelona en el masculino. Lo ganan absolutamente todo. Vamos ahora sí, con el sonido estrella del día. Y hoy es para María Méndez. María Méndez es jugadora obetense del Levante, convocada por Jorge Vilda para la selección española de fútbol. Es decir, tenemos a una asturiana en la selección. La selección absoluta. Está entrenando ya en Las Rozas con España desde ayer y es su primera vez como internacional. Está viviendo un sueño, lo cuenta ella misma. Cualquier niña asturiana que empiece a jugar al fútbol querría ser ahora mismo María Méndez.
Creo que toda jugadora española quiere estar ahí en la selección absoluta. Llevo trabajando mucho tiempo para ello y bueno, creo que es un premio que lo recibo muy, muy contenta y bueno, quiero aprovecharlo y quiero vivir la experiencia que nunca había vivido, pues eso, como una más, y pues la verdad que creo que es un sueño de toda jugadora y estoy muy contenta.
Después de todo el lío de los correos electrónicos contra Jorge Vilda de las jugadoras, después de todo el lío y toda la polémica que hubo en la selección, hubo una convocatoria y en esa convocatoria ha entrado María Méndez, jugadora obetense, que es el sonido estrella de este miércoles, lo patrocina Darsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El oviedismo está descolocado ahora mismo, porque después de un verano ilusionante, pocos esperaban, después de 8 jornadas, que el equipo estuviese funcionando tan mal. Porque es que el Oviedo está funcionando muy mal. Llegó Bolo para el banquillo en verano, que tenía muy buen cartel en segunda división, después de lo bien que lo hizo en Ponferrada. Llegaron además jugadores contrastados para la plantilla. Llegó Sergi Enrich, que mejoraba a Mateus, sin duda, a nivel currículum. Venía también Montoro, de un Granada, de jugar UEFA hace nada, de ser indiscutible en el Granada y de ser leyenda en el Granada los últimos años para sustituir a Brugman, Pomares, que venía de ser titular en el Tenerife, Miguelón, que tiene 2 ascensos a primera con el Español y con el Huesca, luego además los que se quedaron, que se renovó a Borja Sánchez, que se quedó Borja Bastón, que se quedó Costas a pesar de las ofertas, y a todo eso, a todo ese cóctel, se le sumaba la llegada de Pachuca, que era como ese empujón que necesitaba el Oviedo para tener ese puntito para llegar al objetivo, ¿no? Por lo menos del playoff. Pachuca, digamos que representaba eso que Carso ya no le podía dar al Oviedo, el empujón final. Todo positivo. Y sin embargo, pasan 8 jornadas y nos encontramos esto, que la realidad está siendo durísima para el Oviedo. Ahora el club se plantea, ya lo hemos contado abiertamente, la destitución de Bolo, si no llega un buen resultado pronto. Bolo podría tener contados los días en el Oviedo. El equipo da sensación ahora mismo malísima. da sensación de equipo muerto. Y muchos se acuerdan de Ziganda ya, que por cierto, el miércoles vuelve al Tartiere Ziganda. Así que vamos a ver lo que pasa el domingo. Vamos a ver, tiene muchos tintes este partido de el partido que jugó el Oviedo en Ponferrada el año pasado, que era un match ball para Ziganda. No empezó bien tampoco la temporada del Oviedo. En la directiva ya estaban planteándose la destitución del entrenador. Rubén Reyes lo quería fuera. Y aquel partido fue un punto de inflexión en la temporada del Oviedo. Lo ganó el Oviedo en Ponferrada, seguramente sin merecerlo, pero lo ganó. Y a partir de ahí cambiaron totalmente las cosas. Ojalá el domingo en la Romareda veamos lo mismo. Y esto sea un punto de inflexión para Bolo y sobre todo para el Oviedo. Hoy Borja en el Requesón ha hablado Viti Rozada sobre todas las cosas que están pasando, ¿no?
Ha sido el jugador, ¿no?, que se ha pasado por sala de prensa, que ha analizado un poquito la situación. Sobre ese partido de Ponferrada del que hablabas, también sí que verá que la circunstancia es parecida, ¿no? Pero quizá la diferencia ahora reside en que, claro, después de este encuentro, vienen otros dos. Es decir, claro, a la hora de tomar una hipotética decisión, los tiempos también son difíciles y puede salir muy bien o muy mal, ¿no? Porque si ganas puede ser que sumes 9 y si pierdes puede ser que la dinámica o que la flecha vaya todavía más para abajo.
Sí, pero que bueno, juegan 3 semanas, claro, luego lo claro, veo, claro. Con no eso, hay tiempo.
Y contra el Huesca, también de Ziganda, o sea, las casualidades del fútbol encima. O sea, es que
ya ves,
es todo tremendo, es todo el fútbol. Sí, ha hablado Viti en la sesión de por la mañana, esa sesión que ha sido tan, bueno, accidentada, no, en la que ha habido esas bajas que ya comentábamos anteriormente, y se ha mostrado positivo, ¿no? Como también se mostraba positivo en otros momentos, pues otros jugadores, Jaimier, Montoro, ese mensaje, ¿no?, de que hay plantilla para que la situación no sea tan mala, era el que decía también el jugador hoy del Real Oviedo.
Perdido no, igual en eso, cuando el equipo intenta, no sé, sacar el balón desde atrás y ve que no salen las cosas, y ahí sí que, bueno, puede entrarte igual la duda. Al final yo creo que cada uno creo que tiene claro lo que tiene que hacer, solo que pues hasta ahora la verdad que nos están saliendo las cosas. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano, como dije antes, yo creo que nos van a salir las cosas y vamos a tirar para arriba, porque yo creo que muy buen equipo hay y muy buen entrenador también.
Fíjate que esto, lo de la plantilla, Borja, al final refuerza un poco el discurso de el Oviedo debería estar un poco más arriba y aumenta todavía más las expectativas. Me explico. A Bolo se le pide mucho más porque el Oviedo el año pasado fue séptimo y no le valía al club, es decir, destituyó al entrenador que había para traer otro, y además cada jugador que sale dice hay buen equipo, que además es contrastado, que es que muchos ya lo han demostrado. Entonces eso aumenta todavía las expectativas sobre Bolo, que por cierto le manda un capote de Viti, ¿eh?
Sí, sí, dice que es muy buen entrenador, claro, que va a decir, ¿no? Pero sí, yo creo que es un poco lo que el duelo de discursos, ¿no? De rebajarlas un poco, de rebajar un poco el objetivo o las expectativas y el que en realidad las pueda haber, ¿no? Que no quita que se tengan que rebajar o no. Bueno, ese duelo de discursos que parece que hay un poco, pero bueno, yo creo que el mensaje no es que lo hayamos transmitido todos nosotros, o sea, el mensaje también se ha transmitido desde dentro que el objetivo era estar arriba y que el objetivo obviamente era pelear por cosas altas. O sea, no hemos sido solo los medios. Pero bueno, sobre la presión, sobre precisamente vinculada, ¿no?, a esas expectativas, también habrá Viti. En este caso lo apuntaba, ¿no?, hacia su caso particular.
Yo, sinceramente, la verdad que presión no. Yo creo que al final yo puedo hablar por mí solo, ¿eh? Intento jugar cada partido igual. Además, creo que el extremo al final se tiene que atrever a hacer cosas diferentes y siempre intento hacer algo diferente porque al final en otras posiciones sí que tienes que jugar igual más fácil, pero en mi posición obviamente te tienes que atrever a regatear, a conducir, para sacar centros. Y bueno, no creo que sea falta de eso, dices tú, de confianza.
Pues mira, esa reflexión es interesante, ¿eh? Porque habla un poquito también de lo futbolístico y del extremo, ¿no? Que siempre es ese prototipo de jugador, ese perfil de jugador que tiene que intentarlo, aunque no le esté saliendo. No es como otros que dices, bueno, juego fácil, no, el extremo, aunque no le salga, tiene que seguir intentando desbordar y sacar centro. Está interesante también esa reflexión de Viti. Un último sonido sobre, bueno, bronca, los pitos, ¿no?, de la afición, evidentemente, es que son 3 partidos que se han perdido
este
año.
Fue bronca, el otro día ya fue bronca. Es que, sí.
Claro, ¿cómo no lo va a ser? Si se han perdido 3 partidos de los 5 que has jugado, es para que lo sea, ¿no? Viti lo comprende, de hecho.
A ver, el cabreo de los aficionados al final es normal. Ven que su equipo pues no gana y no da la imagen que quieren que dé. Y bueno, yo soy un aficionado también y lo entiendo perfectamente. Y bueno, el equipo está con ganas de darle vuelta a esto por lo que pasamos. La verdad que, bueno, después del partido del otro día sí que fue fastidiado.
4 menos 20 de la tarde en directo, Cadena COPE. Está al teléfono un mito del próximo rival del Real Oviedo, del Real Zaragoza. Uno de los jugadores que más veces ha vestido esa camiseta. Y además le agradecemos hoy especialmente que esté con nosotros porque está a tope hoy, bueno, como casi siempre. Andoni Cedrú, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Cómo está el Zaragoza? Porque está un poco a nivel similar del Oviedo, ¿no? Se esperaba mucho, como siempre, el Zaragoza, pero no ha arrancado bien.
Ya, bueno, a ver, nosotros tenemos un problema de mal endémico que llevamos mucho tiempo, que es el gol, ¿vale? Y ya fue el hecatombe el otro día, que el partido con 9 jugadores, porque claro, hubo 16 minutos, 8 minutos de descuento, otros 8 minutos, con 9 jugadores no dieron, o sea, todavía no sé cómo Joel, qué color de camiseta tenía, el sí, portero de Leibar.
Contra Leibar, sí.
Tenemos un problema, a ver, es un equipo que vuelva a lo mismo, pues que con Carcedo, un equipo con, pues eso, con mucho criterio, mucho posesión, con mucho carácter, con mucha actitud, pero el problema radica que ya no es este año, llevamos varios años, pues que no tenemos un Borja o jugadores que han estado aquí que metían 15 o 17 goles y que marcaban. Entonces, el mal endémico que tiene este Zaragoza es el gol.
Pero ¿vale? fíjate que ha llegado Simeone este año, que apuntaba bien, pero no sé.
Sí, a ver, pero vamos a ver, pero es que, a ver, Simeone o Joan Azón, que son los dos referentes que tenemos ahora, Güelle, sí, el que ha venido también, a ver, nos pueden ayudar o nos pueden, ¿cómo se llama?, crecer, pero no podemos estar pendientes de un Simeone o de un Iván Azón, porque creo que tienen un crecimiento y creo que tienen un futuro prometedor para que en el presente, digamos, con esto subimos a primera división. Claro. Es decir, no podemos asumir responsabilidad a chavales de 19 años.
Que son más apuestas, o sea, que realidades los dos.
Exactamente. Entonces, ¿que nos pueden ayudar? Sí, pero nos falta gente, bicharracos, con personalidad, que tengan unos baremos de goles, ¿no? Yo no es por criticar, yo creo que estoy alabando a estos chavales, pero claro, si pensamos que con estos chavales vamos a subir a primera, pues hombre, Dios quiera que sí, pero no podemos asumir tanta responsabilidad a esto. Estos vienen a ayudar, ¿vale?
Sí, sí, sí. ¿Y Carcedo ya está en duda? Porque aquí Bolo está en duda ya en Oviedo.
Sí. No, a ver, el partido del domingo, creo que es el domingo, ¿no?
El domingo, sí, domingo.
Vale, partido de urgencias para los dos.
Sí.
Para los dos equipos, para las instituciones y para los entrenadores. Porque creo que el estacazo que este fin de semana habéis tenido, a Bolo se ha quedado. Pues aquí también está pasando lo mismo con Carcedo, ¿vale?
Claro.
Es decir, muchas dudas. Y el partido del domingo tiene una importancia especialmente más, a ver, en la clasificación sumar 3 puntos es fundamental, pero también es muy importante la importancia para los entrenadores.
¿Le conoces a Bolo o qué?
No es de mi quinta, como digo yo, pero yeah, creo que hemos coincidido en algún acto del Athletic Bilbao.
Vale.
Tiempo. Pero bueno, gente como Bolo, pues yo me gustaría que a ver, él ha demostrado en el Ponferradina, claro, al final son los resultados, pero si le dejan con paciencia, Bolo es un entrenador como una copa de un pino.
Sabes tú que la paciencia en el fútbol regular.
Ya, en el fútbol tururú, sí. Ya lo sabemos.
Un abrazo, Andoni, cuídate mucho.
Igualmente, Pablo, un abrazo.
15 y 43, unos escaparates de viaje a Gijón.
Este miércoles llega la Operación Champions. Vive el mejor fútbol del mundo. Vibra con la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Real Madrid, Shakhtar, Sevilla, Borussia Dortmund. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
4 menos cuarto de la tarde en directo, Cadena COPE. Estamos en Gijón, estamos en mareo porque hoy el protagonista, Borja, en la mañana ha sido el Cali Izquierdoz, que por cierto es el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos con Abelardo.
Pues un dato importante, ¿no? Para fortalecer todavía más esa importancia, ¿no? De Izquierdoz en el centro de la zaga, y además ha sido el protagonista hoy en mareo argentino. Eso sí que ya garantiza, por lo general, unos análisis sosegados, ¿no? Extenso. Por lo menos extensos e interesantes también. En el caso de Izquierdoz, que sabe de lo que va el fútbol y que ha vivido bastantes situaciones a un muy alto nivel, ¿no? Jugando en un grande como Boca. Ha hablado de un poquito de todo, ¿no? Ya lo escuchábamos antes sobre el Mundial, conoce bien a Orlegi, y también sobre el enfado de Abelardo del otro día. Ah, claro, es que está enfadado el Pitu, pero bueno, decía Izquierdoz, claro, que el vestuario también estaba ciertamente enfadado. Lo escuchamos.
Normal que saliera a tratar de igualar el marcador, encima se da una circunstancia de que ni bien arranca el segundo tiempo, creo que sufrimos 5 córners o 4 córners seguidos, eso hace que el rival crezca, que nosotros empecemos con desconfianza, y se termina dando un segundo tiempo donde estuvimos mayormente replegados, donde el rival creo que lo hizo mejor que nosotros, más allá que tuvimos alguna que otra situación de gol, pero es lógico su enojo, como también nosotros estábamos de la misma forma en el vestuario cuando finalizó el partido.
A eso me refiero, por ejemplo, con lo de sosegado, ¿no? Porque claro, evidentemente en un postpartido como el del otro día, pues estás caliente como el Pitu y mira, dices lo que dices, ¿no? Pero bueno, mira, 2 días o 3 después, pues el Cali también lo explica, ¿no? Mira, nos metieron 5 córners nada más empezar, el Tenerife se volcó y creas que
en la
subo,
línea,
¿no?
De Zarfino. Claro. También te digo que el mensaje no iba ni para Zarfino ni para el Cali.
No,
iba
no.
Más para los jóvenes que para
correcto, esos. Correcto. Y estos pues también defienden un poco como pueden, ¿no? Además saben defenderse los dos, yo creo también.
Sí. Habló más de objetivos. Que aquí un día nos dicen que el Sporting no estaba para ascender, otro día que sí, ya nos perdemos un poco.
Y yo, fíjate, yo creo que también en eso va como lo que estabas hablando tú ahora mismo, en esa línea de veteranos y jóvenes, ¿no? Los veteranos, en este caso el Cali, pues quieras que no, no tienen tanto miedo, y encima viniendo de fuera, a decir claramente pues lo que piensa, que en este caso es que el Sporting tiene que quedar entre los 6 primeros.
Esto es nuevo para mí. Yo la liga la voy conociendo a medida que pasan los partidos, a medida que se va transcurriendo. El equipo venía de una temporada donde había terminado muy abajo, se habían hecho muchos cambios, entonces es normal que por ahí al principio cueste un poco, que haya altibajos. Lo clave para mí pasa porque los buenos momentos que tenemos en los partidos los podamos sostener durante más tiempo. Obviamente el objetivo es estar dentro de los primeros equipos en la tabla, dentro de los 6 creo que sería muy importante.
Esta es la actualidad del Sporting, lo que ha pasado esta mañana en mareo con el gran protagonista de la mañana, que ha sido el Cali Izquierdoz. La actualidad del Sporting, la última hora, la patrocina la cadena COPE, Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Vamos a hablar del Molinón 2030. Hay muchísimas dudas sobre esto, ya lo sabéis, sobre el Molinón 2030. A priori, pues es una idea fantástica y es un estadio que tú lo ves, la idea, y es absolutamente maravilloso. Ojalá tuviéramos obras de esas, ya no solo a nivel fútbol o deporte, sino en tantas cosas, ¿no? En Asturias. Es decir, que tuviéramos proyectos de este tipo tan impresionantes. Pero claro, hay muchas dudas. muchísimas dudas. Todavía nadie ha hablado con el Ayuntamiento, con el Principado. Ayer escuchábamos que con los bajos del Molinón tampoco ha hablado nadie. La financiación no sabemos cómo va a ser. Hay muchas dudas en el ambiente. Y mientras está la afición, que tampoco sabe muy bien, Borja, cómo decantarse. Es decir, los hay que sí que están de acuerdo, sí. Los hay que dicen no podemos tirar el Molinón, que es el estadio más antiguo de España, los hay que lo de la financiación tampoco lo entienden, los hay que lo ven necesario y que no. Has hablado con aficionados del Sporting para saber lo que piensan.
Sí, y es que es eso, ¿no? El debate está en la calle y el debate está en el aficionado, por supuesto, porque claro, estamos hablando de una decisión de mucho calado. Hemos hablado con varios, ¿no? De los representantes tanto de asociaciones como de peñistas a título individual. Por ejemplo, Diego del Valle, ¿no? Que representante de la asociación Tu Fe Nunca Decaiga, nos decía esto sobre el debate del Molinón 2030.
Yo creo que el proyecto como idea, como embrión, como pensamiento, en el sentido de decir, bueno, pues el Molinón tiene que ser sede del Mundial 2030, pues nos parece fantástico. Dudo mucho que haya ningún sportingista al que no le guste esa idea. Pero a partir de ahí yo creo que este tipo de proyectos hay que sopesarlos con mucha cautela. Hay muchísimas aristas que hay que vencer y convendría que el presidente de Sporting o el máximo accionista o la persona que se considere idónea, pues explicase a todos los aficionados y a todos los gijoneses y a todos los asturianos cuál es realmente el proyecto, cuáles son las iniciativas, qué va a conllevar una cosa y otra y, por supuesto, la financiación del proyecto, porque al final lo único que hemos visto es una foto que a la gente le gustará más o menos, pero no hemos visto más. Yo creo que hay muchos temas que hay que dejar claros. Por supuesto, la condición de decano de campo del fútbol español, la condición de cuál va a ser la actuación en suelo público y tanto la financiación como los retornos, ¿no? Entiendo que a priori es una idea que a todo el mundo le parece maravillosa que podamos optar a ser sede de un mundial, pero entiendo también que deben explicarse todas las situaciones y todos los acontecimientos que se pudieran desarrollar.
Yo creo que es algo en lo que coincide prácticamente todo el mundo, ¿no? La explicación de lo que es el proyecto y de todos los detalles, ¿no? También Adrián Núñez, de Unipes, nos deja su reflexión.
Creo que el proyecto de al ser sede del Mundial 2030 es algo irrenunciable para Gijón y para Asturias. Y eso está claro que precisa de que el Molinón sea reconstruido totalmente. A partir de ahí, que el proyecto que se presente sea además realmente ambicioso, creo que es algo positivo, pero esperamos que además sea igualmente respetuoso con la historia y la tradición del Real Sporting y que también los aficionados podamos participar de ese proceso, porque al final vamos a ser los destinatarios y usuarios de nuestra nueva casa.
También, otro aficionado a título personal, Javier Espejo, nos ofrecía su opinión.
Pues con la reforma del Molinón, escéptico, hay que aunar muchas voluntades, no solo es la posición de Orlegui, hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, hay que saber de dónde se financia, hay que implicar al Principado, hay que implicar a la Federación Española de Fútbol, hay que conocer sobre todo la postura de los vecinos de Gijón. Yo no soy de Gijón, pero entiendo que si esta obra lo que va a hacer es hipotecar el concejo de Gijón durante X años, pues los vecinos algo tendrán que decir. Entonces, la reforma del Molinón y mover el Molinón, pues no, yo no veo mayor problema, más que nada porque tenemos la experiencia de San Mamés. El campo se giró y el campo ha quedado un campazo de la Virgen. ¿Cuál es el problema? Gastarte un montón de dinero en un campo para ampliarlo a 40.000 espectadores y tener el equipo en segunda división peleando. Si tú amplías el campo a 40.000 espectadores, lo haces con un objetivo claro, que es que el Sporting juegue asiduamente en primera división, incluso en competiciones europeas, porque si no, el Sporting en segunda, a no ser partidos puntuales, no te mete más de 20.000. Invertir en el estadio, hay que invertir en el equipo, y todos tienen que implicarse, ciudad, principado, todos.
Ya veis que hay opiniones para todos los gustos, pero en genérico hay dudas y hay reservas y hay muchas cosas todavía por conocer. 15:54 en directo Deportes Copia Asturias. Vamos a hablar del Open de tenis de Gijón.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te gusta el tenis, no dejes de disfrutar del 8 al 16 de octubre del torneo ATP 250 Gijón Open. Tenistas del circuito internacional como Pablo Carreño, Roberto Bautista, Dominic Thiem o Andrés Rublev, entre otros, competirán por llevarse el torneo. Disfruta del más alto nivel del 8 al 16 de octubre en el Palacio de Deportes de Gijón. Compra tus entradas en gijonopen.com. ATP 250 Gijón Open.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vamos a hablar del Open de Gijón, que está al caer, ¿eh? Empieza ya, el día 8 arranca y es que está todo preparado. Hay una expectación tremenda con este torneo. Es la primera edición, es un ATP 250, costó muchísimo traerlo a Gijón y ya es una realidad. Empieza este fin de semana y estamos con su director, que fue un gran tenista, ganó muchísimos títulos, sobre todo en dobles, y ahora es el director del torneo. Además, fue comentarista en ese título de Alcaraz en COPE, en tiempo de juego, en el US Open. Tomás Carbonell, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Que ya no queda nada.
Pues ilusionadísimo, con mucha ilusión, encantado de la respuesta de todo el que ha estado implicado en este torneo y nada, pues eso, pues responsabilidad e ilusión.
Del 1 al 10, Tomás, ¿cuál es tu satisfacción con el nivel de tenistas que vienen?
Alto. Yo diría que alto, pero bueno, a mí siempre me gusta esta evaluación hacerla al final del torneo, ¿no? Porque y yo que llevo muchos años en este mundo, pues bueno, siempre puede haber alguna sorpresilla positiva, alguna no tan positiva. Yo lo que sí que doy un 10 es a todo el que está involucrado para que esto pasara, desde las instituciones, Ayuntamiento de Gijón, Federación Asturiana, Federación Española y todos los entrenadores, agentes y demás que han tenido la voluntad de venir aquí. Esto es un 10. A partir de aquí, pues vamos a intentar estar lo más alto posible cuando acabe el torneo.
Me refiero, hay un número 9 del mundo, Pablo Carreño, que es de casa, que es el 14, Andy Murray, Landa Luce, que es un poco el espíritu del futuro. No sé, es que a priori el cartel llama la atención.
Sí, sí, claro, es que a ver, tener a Rublev, tener a Murray, tener a Thiem, tener a Carreño, tener a Bautista, tener a Davidovich, tener a Fognini, tener a Tommy Paul y muchos que me dejo seguro por el camino, porque alguno me voy a dejar por el camino. Y sobre todo lo que decías tú, al final aquí pues Feliciano López también representa un poco todo lo que ha sido el tenis español estos años, sí. Que también se le da una invitación y tanto Gijón como la Federación, como el Principado de Asturias, pues le hace este homenaje, no despedida porque todavía quiere jugar algún torneo más, pero sí que yo creo que muy merecido. Y luego como contrapartida a esto, pues inmediatamente pues damos un wildcard a lo que creemos que sabe ser el futuro, que es el andaluz, es un chaval de 16 años, un jugador con un futuro espectacular. Y creo que es eso, ¿no? Y eso y el otro tercer wildcard pues se le da a Andy Murray, de Andy Murray poco hay que decir.
Sí, ¿no? Sí, eso te iba a decir, no expliques mucho, porque tampoco hay mucho que explicar. Sí, sí.
No, pero bueno, que creo que se conjugan con estas tres invitaciones un poquito el deseo de todos, ¿no? Es decir, una figura consagradísima, un jugador que ha dado muchísimo al tenis español y otro que creemos que tiene que ser, pues junto con Alcaraz y otros más, un poquito los que sustenten pues el gran éxito del tenis español los próximos años.
Te cambio la pregunta. Cuando empezasteis a organizar este Open de Gijón, ¿pensabas que iban a venir este nivel de tenistas?
A ver, yo sí, pero es que yo soy un poco iluso a veces, ¿no? Entonces está... sí, por la ciudad, por la implicación y por la fecha, también hay que decirlo, es una fecha que nos beneficia, en este momento esta fecha beneficia porque hay mucho jugador que tiene esa aspiración de llegar al máster, que a veces van cortos de puntos, y más jugadores importantes que hubiésemos tenido si tuviésemos más invitaciones, porque al final hemos tenido peticiones de jugadores increíbles, que ahora no viene a cuento, pero para no dejar, un poco, no digo mal, pero para no el meter a nadie en problemas, pero hemos tenido que decir que no a, otro, a jugadores muy importantes.
Hombre, dinos uno, Tomás, dinos uno, así que se haya quedado, que vendrá en el futuro.
Pues mira, pues Taylor Fritz quería venir y por circunstancias, pues evidentemente no se le ha podido ayudar en ese aspecto porque teníamos unos compromisos y también pues la Federación tiene unos compromisos grandes sobre sus jugadores.
Sí.
Pero con mucho dolor, siempre cuando hay un top ten que tiene la posibilidad de venir y por lo que sea, pues no puede, pues al director de torneo, en este caso a mí, pues duele, pero también es verdad que darle un wildcard al andaluce para mí es una satisfacción increíble.
Y
gane o pierda, gane muchos juegos, gane muchos partidos, no, pero yo estoy seguro que este chaval, sin ánimo de meterle presión, va a dar muchas alegrías.
Taylor Fritz es un 11 del mundo, ¿eh? Es que estamos hablando de ese nivel de tenistas que viene al Open de Gijón, es absolutamente tremendo. Y luego sabemos que lo intentó la Federación Española con Alcaraz, pero claro, luego llegó la victoria en el US Open y ya era imposible, ¿no?
Bueno, es muy difícil porque al final cuando uno, es lo que te decía, de la misma manera que hemos tenido ventaja en los jugadores que van justos de puntos para acabar entre los 8 primeros, el que está en ese ranking como Alcaraz, pues no necesita esos puntos.
Claro.
Y luego, Alcaraz, no olvidemos que viene del US Open y hace un esfuerzo tremendo para jugar la Copa Davis en una situación durísima para él. Y ahora ha ido a Nur-Sultán, entonces yo creo que va con una carga muy grande de partidos y de presión sobre todo. Entonces, entendemos perfectamente. Rafa, pues apoya el torneo a muerte y si en otras circunstancias lo hubiese jugado.
Tomás, ¿qué va a diferenciar a este Open de Gijón de otros Open 250? ¿Qué le hace especial?
Yo espero que su gente, la gente que estamos implicados. Al final no nos olvidemos, una pista de tenis es una pista de tenis con sus mismas dimensiones, una retransmisión televisiva es lo que es, un Rublev juega aquí, juega allá, pero yo pienso y deseo que esto sea una experiencia y para que cualquier jugador que no conoce Gijón salga de aquí diciendo, ostras, qué gran sorpresa me llevo del calor de la gente que me ha recibido y de una ciudad que me ha sorprendido muchísimo por muchas circunstancias, por su gastronomía, por su ubicación, y eso es lo que yo espero y deseo, que cuando venga un jugador italiano o americano, pues se lleve una grata sorpresa de eso.
Ya es complicado para el sábado semifinales, Tomás, y domingo la final, ya es complicado encontrar entradas, ¿no?
Ojalá pudiéramos tener un estadio de 8.000,
claro.
Esa es la realidad. Pero también es verdad que tener un estadio como el de la Guía te da una proximidad increíble.
Aprieta más, o sea, sí.
Aprieta más y lo vives más. Yo desde pequeño, cuando veía el deporte, ver baloncesto, aunque fuera de pueblo, verlo al lado de los jugadores me emocionaba. O ver tenis, el ruido, el sonido de la bola a 2 metros no es lo mismo que estar en una esquina en un pabellón de 10.000 espectadores. Es todo funciona, todo va bien, todo es una experiencia, pero yo creo que en el pabellón de la Guía se va a ver el tenis de muy cerca y eso no tiene precio.
Qué pasada. ¿Te mojas con un favorito? No sé si Carreño por el hecho de ser de aquí, o te la juegas con otro.
No, yo jugarme no me la juego. Yo lo que quiero es que haya buen tenis, ya te digo, y sobre todo que la gente pues se lleve partidos bonitos, partidos peleados y sobre todo que salgan futuros tenistas también, ¿eh? O sea, yo siempre pienso en el mañana y me encantaría que cualquier chaval que venga aquí, o chico o chica que vengan aquí de corta edad, salgan de aquí con ganas de ir a comprarse una raqueta o a jugar al tenis, no solo para ser unos campeones, sino porque yo creo que el tenis te ayuda en un montón de cosas en la vida. Y yo soy un fanático de la raqueta, no solo profesional, sino de todo lo que implica el jugar uno contra uno, la exigencia, y yo creo que ojalá salgan muchos tenistas de esta experiencia en Gijón.
Una charla de puro tenis con el director del Open de Gijón que arranca ya este fin de semana. Tomás Carbonell, ha sido un placer estar contigo.
Un placer estar con vosotros y nada, ojalá que podamos disfrutar todos y nada, que sea una experiencia inolvidable.
Lo será, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más desde La Espita con la tertulia del Oviedo. Adiós.